Calcillán, el doble vidrio hermético seguro que te cuida a vos y al medio ambiente. Calcillán, vidrio seguro.
Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos?
Ernesto Tenenbaum, en Radio con Vos.
En estas fiestas la magia empieza en Rex. Aprovecha las mejores ofertas y cuotas sin interés en herramientas, electro, camping y playa, hogar y más. En Rex te atendemos mejor.
Los especialistas en vivir con buena onda duermen en un colchón Springwall. Springwall, especialistas en descanso.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Hola, nos vamos de vacaciones y no me gusta que la casa quede sola.
Entiendo. En Verisur detectamos si alguien quiere entrar actuando de inmediato. Y si es necesario, activamos Zero Vision.
¡Qué bueno!
Disfruta tus vacaciones. Verisur Alarmas está para protegerte. Llama al 0800-222-5525. 0800-222-5525.
Las mejores noches de música en vivo no se explican, se viven en el Tazo. Este verano no te pierdas enero y febrero en el mítico Club de San Telmo. Sexteto Mayor junto a Milagro Samud, Guillermo Fernández junto a Pepe Colangelo y Hugo Rivas, Cucuza Castielo Trío y desde Uruguay Mochi, Malena Muyala y Ana Prada. Entradas a la venta en www.torcuatotazo.com.ar.
Los argentinos viven el fútbol como nadie, yo no lo vi en otro deporte.
¿Vos porque nunca corriste en un autódromo?
Falta una vuelta, Dibu.
¿Otra vuelta más?
Si hay deporte argentino, hay pasión argentina. Y la pasión se vive en Bplay.
Y acordate, si sos menor, no puedes apostar.
Es juego compulsivo perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años.
Ernesto Tenenbaum.
¿Y ahora quién podrá ayudarnos? En Radio con Vos.
República Argentina, si no la escucharon y si recién nos están sintonizando porque tienen suerte y se despiertan a las 9 de la mañana.
¿Quién pudiera?
Busquen la nota que acabamos de hacer, la conversación que tuvimos con Nicolás Gandini, periodista especializado en energía, columnista de esta radio, de Pasaron Cosas, editor, director de Econojournal, porque te clarifica todo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se corta la luz? ¿Qué tienen que hacer para que no se corte más? Está toda ahí la información disponible. Si la tenemos nosotros, probablemente la tenga también la gente que tiene que tomar decisiones. Esperemos que lo haga.
Queremos agradecer a Marrocos, confitería y panadería artesanal, que desde 1990 en el barrio de Tribunales y ahora también en Recoleta ofrecen sus ya clásicas facturas, pastelería. Hay unos sanguchitos de miga que son espectaculares. Tenés también opciones de almuerzo. Gracias, Marrocos, por acompañarnos durante todo este 2025. Los podés seguir en redes como @confiteriamarrocos o encontralos en Tucumán 1557 o en Larrea 1431, los dos puntos en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Marrocos, por las cosas ricas que nos mandaste durante todo este 2025. Esperamos tenerte también en 2026.
Por supuesto, firme, firme ahí. Esos sanguchitos con un poquito de rúcula. Con, ay, que sí, qué rico, qué rico. Bueno, algunas noticias que también tienen que ver con la agenda informativa en el día de hoy. Ayer contábamos la decisión del juez Martín Cormick de declarar nulo el protocolo antiprotestas o antipiquetes de Patricia Bullrich cuando estaba a cargo del Ministerio de Seguridad. Ayer mismo también, durante la tarde, el gobierno apeló la decisión y el juez concedió la apelación. Así que salió a festejar el gobierno el hecho de que no esté firme todavía la decisión, porque la apelación fue concedida. Y habló Fernando Soto, que es exfuncionario del Ministerio de Seguridad, hoy asesor de Patricia Bullrich en el Senado de la Nación, respecto de esta decisión del juez Cormick y de la apelación. Y Fernando Soto dijo lo siguiente.
La apelación se presenta ante el mismo juez, este Cormick, y lo manda a la Cámara, al otro día, como muy rápido, y el otro día ya es el último día hábil.
Es decir que hasta febrero no se puede aplicar el protocolo.
Bueno, no está firme. Entonces, si no está firme, es recurrible esta decisión.
Si hoy hay una manifestación, el protocolo se aplica.
Se aplica igual.
Y si el 10 de enero, 15 de enero, hay una manifestación, el protocolo se aplica.
Se aplica igual.
Perfecto.
Sí, sí.
Insisto con esto, todos los efectivos de las fuerzas de seguridad que al amparo, no solo del protocolo, sino del discurso que baja desde la cúpula del gobierno nacional, del discurso de Patricia Bullrich, del discurso de este señor Soto, van aplicando o en el marco de los operativos represivos van dañando, hiriendo, afectando las vidas de las personas. Pienso en Pablo Grillo, pienso en Beatriz Blanco, pienso en Fabricia, todas estas personas que han sido salvajemente agredidas en operativos represivos. Todos los efectivos de las fuerzas de seguridad que protagonizaron esos episodios hoy están procesados o con causas judiciales y van a tener que responder ante la justicia. Así que, ojo con esto, me parece que están usando a los efectivos de las fuerzas de seguridad para concretar un plan al amparo de decisiones y reglamentaciones que son ilegales y que la justicia, más tarde o más temprano, va a terminar o declarando nulas o investigando judicialmente. Parece que todo este discurso termina afectando por igual a represores y reprimidos finalmente. Menos a los que toman las decisiones, a todo el resto sí. Estamos cerrando el año. El año cierra con una suba del 41% del dólar oficial, que le ganó a todo. O sea que si había una apuesta del gobierno a que otra vez este año funcionara el carry trade, bueno, punta a punta no funcionó. El dólar oficial le ganó a la inflación y le ganó a las acciones, a la suba de las acciones. La inflación se estima que va a terminar el año en un 31%. Bueno, el dólar subió 10% por encima de eso. Y ayer realmente un operativo judicial muy fuerte que tiene como epicentro la investigación por los ingresos de la AFA, por a dónde van esos ingresos, qué pasa con Pablo Tobillino, con Chiqui Tapia. Y ayer el episodio se centró en el allanamiento en la casa de Nordelta de Javier Faroni, un empresario que teníamos en nuestra cabeza vinculado al tema espectáculos y ahora parece vinculado a la representación y de la AFA y a los ingresos de la AFA en el resto del mundo. Decía, allanamiento en su casa de Nordelta. Lo detectaron también queriendo salir del país, viajando a Uruguay, pero la justicia se lo impidió. Y empieza a aparecer alguna versión que hoy recoge Eduardo Van der Kooi en su columna del diario Clarín, que anoche también dijo un dirigente de la coalición cívica en un programa en TN. Que anoche también, cuando entrevistamos en el Destape, en Batalla Cultural, a Jorge el Turco Asís, lo sugirió. Empieza a aparecer la posibilidad o la versión de que haya algún jugador de la selección, algunos jugadores de la selección argentina involucrados en este tema. Así que atención con esto porque pueden aparecer más nombres. Incluso Jorge Asís anoche nos decía: ojo que no haya ninguna sanción deportiva para la Argentina, para la selección argentina, en el año del Mundial, a partir de este tipo de investigaciones. Él estaba muy preocupado, sí, muy preocupado, porque decía: a mí que no me toquen el fútbol, ojo con las posibles sanciones deportivas. Así que empieza a aparecer ya no solamente el tema de ingresos y qué sé yo, sino también la faceta deportiva en el marco de esta investigación judicial. Garba, algunas noticias más tenemos, ¿no?
Sí, estábamos hablando mucho de lo que está haciendo la ola de calor, el efecto del cambio climático, mencionamos las inundaciones en Corrientes, lo que está pasando también en Mendoza. Quería rescatar que ayer Jorge Macri anunció un plan de acción para enfrentar la ola de calor y sobre todo para ayudar a las personas que están en situación de calle para atravesar este calor que estamos transitando en la ciudad de Buenos Aires, donde a esta hora, por ejemplo, no son ni las 10 de la mañana y estamos con 32 grados. Y hablaba de los distintos refugios climáticos que va a tener la ciudad de Buenos Aires. Podemos escuchar lo que decía el jefe de gobierno porteño.
El funcionamiento de 252 refugios climáticos en toda la ciudad de Buenos Aires. Esto no es algo que hayamos construido, son lugares que tenemos, que existen, esos espacios que en general son cerrados, están preparados y que por sus características permiten encontrar alivio y protegerse del calor frente a esta alta temperatura. Por ejemplo, esta sede de gobierno de Uspallata, otros lugares como bibliotecas y museos, como el Museo de Arte Popular José Hernández, el Museo Larreta, el de Arte Moderno, centros culturales como el Centro Cultural San Martín, la Usina del Arte, bibliotecas populares, centros de día, las distintas sedes comunales, 11 polideportivos que tiene la ciudad y clubes sociales. Siempre nuestro consejo es llamar al SAME, al 107. Además, estamos reforzando todos los servicios que ya tenemos en la ciudad para asistir en el caso de una emergencia, porque nos esperan días difíciles por delante, y hablo de bomberos, defensa civil, el SAME aéreo, el SAME nocturno, el SAME con todos sus mecanismos de desplazamiento, no solo el helicóptero, sino las motos, las camionetas y las ambulancias, desde cada una de las bases que tenemos. Obviamente el sistema de salud va a estar disponible las 24 horas, como lo está siempre, pero además activo y atento a este protocolo de calor.
A ver, esto que escuchábamos recién no era un chivo para Jorge Macri, sino simplemente remarcar que en medio de la ola de calor está bueno mirar para el otro lado, ver que hay gente que tal vez está en una situación vulnerable, que la está pasando mal y que puedes ayudarlo o con algo fresco para tomar, o sabiendo que puedo llamar al 107 y al SAME si ves que una persona está muy expuesta al calor, está descompensada o está necesitando ayuda.
Y está bueno también que las ciudades empiecen a registrar desde los gobiernos, ¿no?, locales, este tipo de, bueno, la crisis climática y la necesidad de tomar acciones para intentar mitigarla. A ver, yo hablaba el lunes, si mal no recuerdo, de refugios climáticos también en Rosario, ¿no? Edificios públicos que se transforman en refugios climáticos, que básicamente es un edificio en el que hay aire acondicionado y hay agua fresca y un lugar para sentarte si necesitas acceder a ese lugar durante el día, ya sea porque estás en la calle o porque en tu casa no tenés aire y estás a una cuadra de ese edificio público, lo que fuere. Me gustaría que haya más cosas, ¿no? Más, pero en principio son medidas que hay que destacar. Me parece bien este anuncio de la Ciudad de Buenos Aires, está bueno. Está bueno porque además no es un gobierno que dice, no, che, ¿sabes qué? La crisis climática no existe, el cambio climático no existe, sino, bueno, existe, estamos tomando esta decisión para ayudar a atravesarlo, pero bueno, hace falta más arbolado urbano, hacen falta más espacios verdes que comprobadamente bajan la temperatura. A ver, salís a la calle, caminás por el asfalto y te das cuenta de la cantidad de calor que sube, un poco más se te derrite en las suelas de las zapatillas. Hacen falta otras cuestiones, pero bueno, por algo se empieza. Vamos a mandarle un aplausito y esperemos que sigan en este camino las ciudades para tomar decisiones que ayuden a contener la crisis climática, efectivamente.
Bueno, hablábamos de cambio climático, esto simplemente como paréntesis. Yo te marcaba lo que había pasado en Finlandia con estos 20 grados en Navidad, cuando la temperatura promedio de diciembre es entre menos 1 grado y 4 grados. Sí. A principios de este año se detectaron por primera vez en Islandia mosquitos, que era uno de los dos lugares en el mundo que no tenía mosquitos, y por el cambio climático se empezó a hacer más propicio el ambiente. Mamita. Y empezaron a tener mosquitos. Esto como una perlita de lo que,
bueno,
estábamos
acá no
hablando.
No hay tantos mosquitos, ¿viste? No sé qué les parece a ustedes. Por ahora puede ser, pero ya el año pasado no hubo tantos. No sé si se acuerdan que el año anterior había habido faltante de repelente. Entonces yo durante todo 2024 2024 me super estoqueé. Al día de hoy tengo los
todos hicimos eso.
Debo
tener como 11 guardados.
Yo debo tener 15.
Para no se vence.
Y bueno, me capaz gusta igual ya que, está vencido.
Me gusta que este es un equipo que acopia. Ernesto de repente fue y se compró papel higiénico, agua, Noelia se compra repelente.
Por más dudas, chicos. Ya, yo sufrí mucho la falta de repelente en su momento. Y además que los que había estaban, te lo cobran 15 lucas tranquilamente. Entonces, todo el año pasado, yo en 24, veía un repelente a 3 lucas y decía, dámelo, no importa. Tengo 15, dame el 16. Y nunca los usé. Están todos ahí esperando. Bueno, difícil. No, sí, dice Paz Tibiletti, tiene razón, no hay que confiarse, hay que darse la vacuna del dengue. Pero para mí está todo apocalíptico, no hay mosquitos, chicos. No
pero con el dengue la pasas mal. Vero Castañeda estuvo dengue el año pasado y cada vez que relata lo que transitó es una enfermedad donde la pasas muy feo. Ayer hubo caos en Morón por el atraso en el pago de los sueldos de municipales. Empleados municipales se acercaron hasta donde se estaba llevando adelante el Consejo Deliberante, que se iba a votar el presupuesto del municipio, y reclamaron por el pago deudado de sueldos y la falta de pago de horas extra. Lo que dicen es que los salarios básicos están en torno a las 300 lucas, que hay malas condiciones laborales, que les están debiendo plata de horas extra y amenazaban con no recolectar los residuos después de Año Nuevo. Todo esto pasaba mientras adentro se estaba votando el presupuesto para el año 2026, una sesión que tuvo que ser interrumpida porque irrumpieron en el Consejo Deliberante. Tenemos para escuchar a algunos de los trabajadores que narraban la situación que están atravesando en el municipio.
No nos están pagando las horas extra, el intendente no da la cara, la inseguridad en Morón, los sueldos de 300 mil pesos, ahora nos estamos enterando que nos van a pagar las horas el viernes, que nosotros verdaderamente la necesitamos, sueldos de 300 mil pesos, le digo, para toda la Argentina, somos municipales, laburamos el día a día, no somos ñoqui, el municipio de Morón hoy tiene 9.000 empleados, de los cuales 6.000 son ñoqui. Entonces, somos muy pocos los que estamos trabajando y nos están arrebatando la plata del bolsillo. Hoy no tenemos para comer, es la realidad.
Bueno, después de esta manifestación que tuvo su irrupción en el Consejo Deliberante, que habían cortado las vías del Sarmiento, el intendente Lucas Gui adelantó que lo que se estaba deudando de horas extras se va a pagar, estaba previsto para el 9, se va a adelantar y se va a pagar el 2, como para que no haya una interrupción de la recolección de residuos, tratando de normalizar un poco las manifestaciones que se dieron ayer en Morón. Respecto de Romina Gaetani, que te había contado su denuncia por violencia de género, por un episodio que ocurrió el domingo, donde ella terminó internada y ahora está bajo el cuidado de su mamá. Ella por teléfono ratificó la denuncia por violencia de género contra su expareja Luis Cábana. La justicia constató las heridas que ella tenía en su rostro y en sus brazos, también en su cadera, y están pidiendo a las cámaras de seguridad de los alrededores de la casa como para avanzar con esta investigación, mientras que su expareja está detenido en este momento y seguramente en los próximos días empiece la reconstrucción de lo que pasó ese domingo, también con la declaración de los testigos, porque recordemos que el personal de seguridad del country donde vive Romina Gaetani, cuando llaman a la policía, ratifican la versión de que él la había agredido. Tenemos que hablar también de una situación insólita que se dio en Tucumán, que la tiene como protagonista a una jubilada que hacía 2 meses que no estaba recibiendo su jubilación. Ella tenía como a su sobrino como el encargado de ir a cobrar esa jubilación, ella se llama Silvia, y lo manda al sobrino, y el sobrino le dice, mira, vieja, tenemos un problema con la cuenta, porque en la cuenta no están depositándote
la jubilación.
Debe haber algún error administrativo, vamos hasta el ANSES. La señora se acerca a ANSES a averiguar, y un empleado la mira y le dice, no, lo que pasa, señora, que usted está fallecida.
No, amigo, estoy acá hablándote.
Saca el documento para mostrarle, no estoy fallecida, soy esta señora que está acá en el DNI, no estoy cobrando la jubilación. Y dice, no, pero usted me figura muerta desde el 12 de diciembre.
¡Mamita!
Hacía 2 meses que no le pagaban la jubilación y la gran preocupación que tiene esta señora es, primero, que está dependiendo ahora del ingreso de sus familiares, porque no tiene para comprarse ni siquiera una aspirineta porque no está cobrando la jubilación. Pero además, como figura muerta en el sistema, tampoco tiene la cobertura del PAMI.
¡Uf! Pero chicos, está viva la señora, o sea, ¿no pueden revertir eso rápidamente en el sistema? ¿No se puede corregir?
Bueno, Silvia contaba de esta manera la situación insólita cuando llega a las oficinas de ANSES de Tucumán. Le dice, no señora, usted me figura muerta acá.
La sorpresa para mí era ir al ANSES y preguntar, ¿qué ha pasado? ¿Que nos retenió el sueldo? Uh-huh. Entonces me dicen, no, acá no hay ninguna información posible que le pueda dar porque no cobra. Va a tener que ir al ANSES. He ido al ANSES y ahí me dicen de que usted no cobra porque está fallecida.
El empleado
de diciembre. El 12 de diciembre yo he fallecido.
¿Cuántos días hasta que se revierte esta situación? ¿Cuántos días le dijeron que podría pasar?
¿Un mes?
Ah, o es una locura. Meses.
Ya directamente serían tres porque no cobro diciembre. Ni voy a cobrar enero. Bueno.
Yo voy a decir lo bien que está Silvia para llevar dos semanas de muerta. Se ve mucho mejor que yo, Silvia, la verdad.
Está mucho mejor que muchos de nosotros.
Pará, y te voy a contar, cierro con esto, una situación insólita que pasó en San Juan. Pero, si me río es de nervios. Había una señora en San Juan que estaba paseando por las calles del centro de San Juan a su caniche sin correa.
No, esto me pone mal.
Cuando estaba paseando a su perro, baja un aguilucho, lo captura y se lleva al caniche de esta señora que inició una búsqueda de su perro de 12 años. Denunció que el hecho pasó cerca de las 8 de la mañana en el barrio Richet Zapata, pero que me hace pensar en que estamos rodeados de aguiluchos en la ciudad de Buenos Aires y también en la parte de conurbano. Sí. Yo no sé si fue una política deliberada, no sé bien qué hubo detrás. En algún momento había una invasión de palomas y habían empezado a largar aguiluchos para que se morfen las palomas.
Medio simpsonesco todo.
Largamos las serpientes para que se coman a las ratas y ahora los gorilas para que se coman las serpientes.
Palomas muertas, ¿viste que paloma? ¿Qué se hace con eso?
Bueno, largar aguiluchos.
Te extrañamos.
Y está pasando, hay denuncias de vecinos en parte del conurbano y en Capital Federal de que empiezan a desaparecer las mascotas chiquitas, los gatos, los perritos chiquititos, y me hacía acordar mucho esto, porque hará un mes estuve en la casa de un amigo, veo un pájaro de medio metro en el fondo. Y era
un aguilucho.
Era un aguilucho, pero no, son enormes.
Son enormes. Mira, el destape, viste, está ahí. Tiene el edificio tiene un parque muy, muy grande y arbolado y qué sé yo. Y hay muchos pajaritos. Y yo, el otro día, antes de entrar al aire, estaba ahí mirando y había aguiluchos merodeando, rondando.
Pues aparte tiene el vuelo del pájaro de carroña.
Y abajo, unos pajaritos hermosos, chiquititos, haciendo pi, pi, pi. Tipo, me vienen por mí.
Ayúdame, loco.
No puedo hacer nada, viejo. O sea, el aguilucho. Y efectivamente bajaban y como que picoteaban por ahí. No me gusta esto.
No, a mí me preocupa porque ahora vamos a tener que pensar a ver qué otra plaga largamos para comerse los aguiluchos.
No sean así, chicos. Bueno, así estamos. 9:22 de la mañana en la República Argentina. ¿Tenemos algo para decir?
Sí, estamos con 32 grados de temperatura en Buenos Aires a esta hora. Hoy la máxima llega hasta los 37.
Don't tell me to stop. Tell the rain not to drop. Where I live.
25 minutos pasaron de las 9 de la mañana en todo el país. Cocos te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir. Dólar, acciones, CDR, fondo común de inversión a las mejores tasas del mercado cripto. Usa la plata que está generando rendimientos para pagos con la tarjeta Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
En estas fiestas la magia empieza en Rex. Aprovecha las mejores ofertas y cuotas sin interés en herramientas, electro, camping y playa, hogar y más. En Rex te atendemos mejor.
Rex.
Perisura Alarma, buenos días.
Hola, nos vamos de vacaciones y no me gusta que la casa quede sola.
Si alguien quiere entrar actuando de inmediato. Y si es necesario, activamos Zero Vision.
¡Qué bueno!
Disfruta tus vacaciones. Verisur Alarmas está para protegerte. Llama al 0800-222-5525. 0800-222-5525.
Algo de mí se ha perdido.
Susana Baca en Argentina. Susana Baca en La Trastienda. La estrella mundial de la música afroperuana. Ganadora del Grammy 2025 a la excelencia artística. Un concierto único, íntimo y profundo. Artista invitada, Teresa Parodi. Susana Baca, única función, jueves 22 de enero. Entradas a la venta en www.latrastienda.com.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
En la República Argentina, al comienzo del programa, recorríamos los anuncios del jefe de gabinete Manuel Adorni en el día de ayer, con uno muy puntual, muy provocador para este momento y para todo lo que ha sido la lucha de las personas con discapacidad y de sus familias en estos últimos dos años. Adorni anunciaba que el gobierno decidió disolver la Agencia Nacional de Discapacidad y que sus funciones sean absorbidas por el Ministerio de Salud. Decíamos, vamos a hablar con personas que están involucradas en este tema y que nos pueden contar en dónde les genera alarma y ruido esta decisión del gobierno nacional. Y ya estamos en línea con Lola Bertet. Lola es actriz, por supuesto, ustedes la conocen, ha trabajado en numerosos exitazos televisivos y también es mamá de un niño con autismo. Lola, ¿cómo estás? Acá te saluda Noelia Barral Grigera. Buenos días.
Hola, Noelia, buenos días, encantada.
Para mí también un gusto, lamento las circunstancias. Contanos ¿cuáles son las preocupaciones o las alarmas que se te encienden o que se te encendieron cuando escuchaste este anuncio del jefe de gabinete?
Primero, la manera, la frase deja de existir sin después ningún argumento, salvo diciendo que pasa al Ministerio de Salud como secretaría, pero sin explicar cómo se van a implementar las áreas. ANDIS se crea en el 2017 por un reclamo del sector para que discapacidad no solo dependa de salud, porque no es un problema exclusivamente de salud, es un problema social y de integración también, donde estaba educación, transporte, Por eso se crea ANDIS, porque discapacidad no es solamente salud, es algo mucho más integral, no es un tema solamente sanitario. Entonces quedé alarmada en el sentido de cómo va a ser esta organización, por más que dijeron que no iba a haber ningún problema con nada, pero también me preocupa que si depende de un ministro que no se hizo cargo hasta ahora, porque que yo sepa no, nadie siguió investigando o nadie salió a decir nada de las 100 muertes por fentanilo, y me preocupa que todo el sistema de discapacidad quede en esa órbita y deshagan lo que era la agencia y el funcionamiento de la agencia, ¿no? Y a la vez pensaba en agosto de este año, habían dicho que se habían terminado los curros por las pensiones, ¿se acuerdan?
Sí.
Entonces, ¿ahora por qué las cierran?
Sí, un millón.
Es la gran pregunta, ¿no?
Un millón de preguntas, sin olvidarnos que la agencia fue el epicentro de probablemente la investigación más grande, ¿no?, de corrupción del gobierno de Javier Milei.
Exactamente. Si hay algo que sufre este colectivo tan vulnerable fue, primero, el odio, porque empezaron con discursos de odio, llamando en mi caso a nuestros hijos inútiles, imbéciles mentales,
sí.
Y terminamos con el cierre de una agencia y a la vez no cumpliendo la ley de emergencia en discapacidad, que la tienen que cumplir, que está vigente, que tiene, el juez les dio la semana pasada 5 días hábiles para, ya como ultimátum, y es el quinto día, se cumple el viernes, este viernes 2 de enero. Si no empiezan las multas y las penas individuales judiciales a Dorni, a Vilches, a Lugones, a Petovelo.
Tal vez eso mueva finalmente algo, pero quiero detenerme en algo que mencionabas recién, que a mí ya en la cantidad de información se me había quedado olvidado, pero es cierto que este gobierno comenzó en enero, creo que fue, del 24, con el escándalo de que en una resolución o en documentación oficial del gobierno nacional, diciendo que las personas con discapacidad son idiotas o débiles mentales, que en ese momento parecía, bueno, capaz se equivocaron en esta redacción, copiaron una ley vieja, pero bueno, a la luz de los hechos y de lo que han sido estos dos años.
Fue un decreto.
Sí.
Que a partir de ese momento, yo me acuerdo perfectamente porque prendí la tele y enganché esa noticia, me pasó lo mismo que ayer. Era un decreto, que creo que fue en febrero, si mal no recuerdo, que decía que a partir de ese momento, en el certificado de discapacidad, que es el CUD, que mi hijo, por ejemplo, tiene todo un título de trastorno madurativo, no del desarrollo no especificado, que tiene que ver con los tipos de grado del espectro autista, a partir de ese momento podía ponerse en el CUD las palabras como inútil, débil mental. O sea, lo sacaron por decreto, que creo que duró un repudio automático, sí, pero sí. No lo sacaron al toque, ¿eh? Duró como unos días hasta que bajaron el decreto. Ellos dijeron que lo habían bajado y no se confundieron en nada, porque es el pensamiento de ellos.
¿Qué hay detrás de todo esto? Porque incluso mirando el impacto fiscal de la ley de emergencia en discapacidad, ellos siempre toman el argumento de el equilibrio fiscal y que no hay plata y demás, pero está claro que por un lado el impacto fiscal de la ley es menor en comparación con un millón de otras decisiones que ha tomado este gobierno de resignar recaudación o de poner plata en otra cosa. ¿Qué hay detrás de este asedio tan grande a las personas con discapacidad y a las familias?
Mira, explícitamente está el discurso de ellos de que realmente una persona con discapacidad no produce. Acordémonos también el ataque a Ian Monché, niño de 12 años, por Twitter, de un presidente de la Nación, que eso también me pareció gravísimo. Creo que hay un odio ya literal. Y yo creo también que el tema de las coimas y de lo que hicieron, que evidentemente movió mucha plata, hay medicación muy cara que toman muchas personas con discapacidad y para eso está el Estado también, para poder cubrirlas, porque hay leyes y esas leyes, si significan adquirir derechos, y no solamente acá en la Argentina. Lo que está haciendo en este momento es vulnerando hasta la Convención Internacional de Derechos de Discapacidad. Yo creo que hay un combo en todo esto. Hay como una cuestión de cizaña que tiene que ver con esto que te decía antes, que una persona con discapacidad no produce, y ellos tienen un pensamiento contrario, que es producir individualmente y así se salva un país. Y después me parece que el tema de las coimas, yo no sé ahora, es una pregunta que me hago ahora con vos. ¿Al cerrarse Andy sigue la causa?
Debería, pero es una
¿cómo
pregunta
sigue?
Vale.
Sí. ¿Cómo sigue?
Sí.
A mí me gustaría saber quién va a ser el nuevo secretario de discapacidad. ¿Cuántas áreas va a tener? Porque cuando un gobierno anuncia algo, tiene que tener un plan para anunciar. Y todo resuelto, y así lo anuncia. Ayer lo único que dijeron es, deja de existir Andes, pero no se preocupen, que todo sigue igual. Nada más que pasa a la órbita de salud. Que era como pasaba antes, o sea, un retroceso de años vamos a tener ahora. Porque no sabemos cómo van a implementar todo.
Viste que también...
La gente, obviamente, se armó... Hay una... La comunidad de discapacidad es muy vulnerable. Venimos nosotros, de aparte de... Para que sepa la gente, de entregarlo todos los papeles para el año que viene, a ver si nos aceptan todas las terapias, que es algo que se hace todos los años. Venimos de auditorías en los centros, venimos de centros que se están cerrando, venimos de escuelas que te dicen no sabemos si vamos a abrir el año que viene. Frente a todo eso, ayer había gente que se preguntaba, che, ¿y el CU de mi hijo que está en trámite, dónde lo sigo?
Claro.
Pues encima lo anuncia el último día hábil del año.
No, es una locura.
O sea, una crueldad que ya no tiene nombre.
Estamos conversando con Lola Bertet, que es actriz, madre de un niño con diagnóstico de autismo. Lola, me imagino que a partir de este anuncio se puso de nuevo, se activó de nuevo esta red que, bueno, a la fuerza y por obligación de las circunstancias terminaron generando estos últimos 2 años todo el colectivo. Que ha marchado, que ha reclamado, que ha hablado con diputados, con senadores para conseguir la ley de emergencia. No sé si han tomado alguna decisión. Me imagino también que el verano desalienta algunas iniciativas para protestar en contra de esta decisión.
Mira, ayer hubo un repudio masivo en redes que obviamente no puede quedar ahí. Yo creo que algo se va a hacer. Imagínate que un anuncio un 30 de diciembre... No podés planear algo para hoy.
No.
Pero obviamente sí, estamos, también se está esperando a ver cómo van a implementar todo, pero nosotros estamos acostumbrados y no vamos a bajar los brazos y seguiremos yendo a donde tengamos que ir para que la ley se cumpla. Hay mucha expectativa para el viernes 2, a ver qué pasa.
Claro.
El último día del ultimátum de... Porque aparte se habilitó la feria para esto, eso también es muy importante, y la verdad que hay que reconocer todo el trabajo del juez de Campana con el amparo colectivo que presentamos desde las familias, los prestadores, y le está dando una pelea a este gobierno maravillosa, y eso me parece, cuando la justicia a veces mira por otro lado, reconocer a semejante juez, me parece que hay que decirlo. Así que bueno, nada, esto es día a día y yo creo que sí, obviamente siempre algo vamos a hacer porque estamos acostumbrados, como digo, siempre a la lucha cotidiana también, desde el amor, en la crianza de nuestros hijos, en el acompañamiento a las personas y a las familias que tienen personas con discapacidad en su núcleo, y tenemos esa fuerza aparte también, ¿no?, que nos lo da la vida cotidiana, así que a bajar los brazos es una frase que no la decimos nunca, los brazos no se bajan nunca, así que nada, estaremos ahí con todas las energías puestas en que se cumpla la ley y en ver qué pasa con esto.
¿Cuántos años tiene tu hijo?
11
años. ¿Y de qué manera los afectó todo este asedio, este ataque del gobierno de Javier Milei?
Mira, hace 2 años que, por ejemplo, el acompañamiento terapéutico no tiene aumento, porque hace 2 años que no aumenta este gobierno el nomenclador. Te afecta mucho, como afecta también en las escuelas especiales, que las familias terminamos poniendo y ayudando con algo de dinero, que no tiene que ser así, porque hay un derecho adquirido por medio de las leyes, que es que el nomenclador se tiene que ir subiendo, porque son profesionales, no son amigos que vos le tirás unos pesos y te cuidan a tu hijo. Son profesionales recibidos que apuestan a nuestros hijos, que le ponen fichas para que su vida sea más digna, para que sigan creciendo. Afectó mucho también, yo lo veo mucho como va afectando también, porque para mí es un derrotero, mi hijo va a escuela pública, y afecta mucho también en la falta de herramientas en educación que está habiendo. La escuela pública, obviamente, gracias a las leyes que hay, tiene que aceptar a personas con discapacidad, que tiene que ver con la inclusión, pero yo estoy viendo un decaimiento en todo eso, que para mí es parte de un derrotero también, ¿no?
Sí, esto es progresivo.
Exactamente. Y ahí estamos también las familias y los terapeutas, acompañando también a los docentes y a las docentes y ayudando. Pero igual a mí me pasó este año que fui absolutamente a todas las movilizaciones cuando empezó esto de la ley de emergencia, de encontrarme con casos muchísimos más graves, o sea, niños que no estaban recibiendo la medicación. Ayer me mandó, por ejemplo, una madre una captura de pantalla que la obra social ya no tenía convenio con las farmacias, y no podía sacar la medicación para su hijo. Y empiezan a pasar esas cosas también.
Sí, desesperantes además.
Mi hijo, gracias a Dios, no necesita transporte, pero es un tema muy grave lo del transporte, porque los transportistas no pueden ni prender la camioneta. Claro. Porque aparte no olvidemos que la nafta ahora ya aumenta, pero te enterás cuando vas a cargar.
Y aumenta todas las semanas.
Exactamente. Entonces, la gente que necesita del transportista para ir a las terapias, tanto los neurodivergentes como las personas con discapacidades físicas, pierden un día de terapia y eso no se recupera más. El transportista te termina diciendo, puedo ir 3 veces por semana, o no puedo ir más y conseguir otro trabajo. Hay mucha gente que se está yendo a otro lugar y está dejando su profesión por esto. Entonces, ahí es donde se empieza a colapsar. Yo ya no hablo de ley de emergencia, ya hay un colapso. Y encima el regalito de ayer, ¿no?
Oh, terrible.
Pero bueno, no bajar los brazos, a poner el cuerpo y nada. Yo miro a mi hijo y salgo. O sea, él es el que me da las fuerzas a mí. Por los derechos de él yo voy a estar ahí, voy a estar parada todo el tiempo donde haya que estar.
Lola, te mando un abrazo fuertísimo, por supuesto, cuentan con nosotros. Espero que el año que viene sea mejor. Lamentablemente no hay indicadores que nos permitan confiar en eso, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Muchísimas gracias por estos minutos.
A ustedes por estar también.
Un abrazo. Era Lola Bertet, actriz popular, muy popular, seguramente la recuerdan de 1 millón de éxitos televisivos, y también mamá de un niño de 11 años con autismo, contándonos cómo están atravesando este último regalito que les da el gobierno en la víspera del Año Nuevo, disolviendo, haciendo desaparecer la Agencia Nacional de Discapacidad.
44 minutos pasaron de las 9 de la mañana en todo el país. Hasta ahora estamos con 33 grados 8 décimas de sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura hoy llega hasta los 39 grados. Vamos a tener un alivio recién mañana. Mañana 30 va a ser la máxima. Estás escuchando a Charly García, Cerca de la Revolución, en Radio con Vos.
¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte?
me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no tienen nada que hacer. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco and they put me in jail. Pero si insisto, seguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Oh, yeah. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción que alguna vez fue.
Ernesto Tenenbaum.
Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? En Radio con Vos.
Perisur Alarmas, buenos días.
Hola, nos vamos de vacaciones y no me gusta que la casa quede sola.
Entiendo. En Perisur detectamos si alguien quiere entrar actuando de inmediato. Y si es necesario, activamos Zero Vision.
¡Qué bueno!
Disfruta tus vacaciones. Perisur Alarmas está para protegerte. Llama al 0800-222-5525. 0800-222-5525.
En estas fiestas la magia empieza en Rex. Aprovecha las mejores ofertas y cuotas sin interés en herramientas, electro, camping y playa, hogar y más. En Rex te atendemos mejor.
Los argentinos vienen el fútbol como nadie. Yo no lo vi en otro deporte.
Vos porque nunca corriste en un autódromo.
Falta una vuelta, Dibu.
¿Otra vuelta más?
Si hay deporte argentino, hay pasión argentina. Y la pasión se vive en Bplay.
Y acordate, si sos menor, no podés apostar.
El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años.
Perisur Alarmas, buenos días.
Hola, nos vamos de vacaciones y no me gusta que la casa quede sola.
Entiendo. En Perisur detectamos si alguien quiere entrar actuando de inmediato. Y si es necesario, activamos Zero Vision.
¡Qué bueno!
Disfruta tus vacaciones. Perisur Alarmas está para protegerte. Llama al 0800-222-5525. 0800-222-5525.
Feria Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar.
Atención niños, atención adultos. Llega a las librerías La Niñez, el nuevo libro del genial Tute. Viñetas para reír, emocionarse, pensar, leer solo o mejor aún, con los chicos de la familia. Una obra para reflexionar sobre esa época en la que todo comenzó. Publicó para chicos y para grandes. Siglo XXI.
Y ahora tiempo de ayudarnos.
Ernesto Tenenbaum, en Radio Con Voz.
Rumors spreading round, United takes his time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
¿Cómo están todos ahí en la botonera de Balma? Son las 9:51 de la mañana. Ya estamos entrando en el recorrido final de esta etapa de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Miércoles 31 de diciembre, en un ratito ya estaremos despidiendo, por lo menos este 2025, para este programa. Arrancábamos hoy con una madrugada muy complicada en el área metropolitana de Buenos Aires. Casi 1 millón de personas sin energía eléctrica durante aproximadamente 4 o 5 horas, en momentos de temperaturas muy altas. Aún siendo de noche, la temperatura estaba por encima de los 30 grados. A esta hora permanecen sin energía eléctrica 10.000 usuarios de Edesur, 600 usuarios de Edenor. La mayor incidencia de estas cuestiones está en este momento sucediendo en el barrio porteño de Recoleta, en el barrio porteño de San Nicolás. También hay varios cortes en Flores.
San José 1111.
Sí, bueno, está ahí cerca de San José 1111. En Avellaneda hay varios cortes también. Esperemos que se vayan solucionando. Hablábamos hace un ratito con Nicolás Gandini, que nos daba un panorama realmente muy completo de qué es lo que está pasando con eso, qué hay que hacer para solucionar esta situación. Nos habló del muy mal management en la empresa Edesur, además de la falta de inversiones, pero también de la falta de un directorio que tome las riendas y tenga efectivamente decisiones para ir desandando una situación muy complicada para los usuarios, específicamente de Edesur. Ahora sí, vamos a hablar con Walter Garbarino un poco de noticias tal vez más distendidas. No sé, hoy estás viniendo con noticias realmente muy malas. No sé qué traes ahora, Garba.
Para empezar, traigo cortina propia.
¡Ah, pa'la lala!
Es un recalor, tomamos un tereré. ¡Quiero tereré!
Porque si Tamara va a tener su cortina, yo por lo menos en el último día quiero tener mi propia cortina, mi propia presentación para el recreo.
Hacemos un piripipi fake, hacemos un recreo fake.
Que aparte viene muy bien con esta temperatura, un tereré.
Me encanta.
Bueno, el verano trae amores, reconciliaciones, infidelidades y personas de las que ya no estábamos hablando, pero que marcaron una época de este país.
Sí.
Fátima Flores.
Ah, bueno.
Fátima Flores volvió a hablar sobre su vínculo con Javier Milei. Yo creo que lo quiere al presidente, porque siempre habla de él con mucho cariño y sobre todo no le gusta mucho la gente que empieza a rodear a Javier Milei después de que ella terminara esa relación. Y habló, por ejemplo, de las mujeres que se le acercan y si sigue teniendo vinculación ella con el presidente de la nación.
Me parece una tilinguería total.
Sí.
Una tilinguería total cuando aparecen mujeres, viste, dicen: ¡ay, me escribió un mensajito!
Ay, a mí también me pasa lo mismo.
¿De quién estás hablando?
Me da. No, no.
En general.
De verdad. Gente, por favor, mujeres, quieran un poco también.
Ahora, dignity,
un poco de dignidad, un poco de amor propio. Entonces, de verdad creo que las relaciones van más allá de eso y que tampoco es necesario contarle a todo el mundo si uno se habla, si no se habla, o de los temas que habla. Me parece que está bueno,
bueno
que si
seguís hablando.
Mantenerlo.
En el karma corre.
Habla de Yuyito.
Es que bueno, fue justamente lo que le preguntaron. Pará, ¿de quién estás hablando? Estás hablando de Yuyito, que todo el tiempo, aún con la relación terminada, seguís mandándole mensaje al presidente.
Y lo cuenta todo el tiempo.
Bueno, justamente le preguntan eso y contesta sobre Yuyito y le tira un palito.
Y yo del primer día me reía, decía, chicos, mi vida continúa normal, sí, yo sigo ensayando, sigo laburando como toda mi vida, sigo haciendo mis temporadas, me sigo vistiendo igual, no cambio mi forma de vestirme por nada ni por nadie.
Del otro lado
eso
cambiaron.
Eso lo dije siempre. Que por ahí después dije...
Esto corre por cuenta mía.
Claro.
Fátima,
y que después
dijiste.
Por ahí otra, viste, toda la vida se... Pará, pero después otras toda la vida se vistieron Pepe, y ahora vienen tipo tapadas, grandes señales. ¡Señora, sean lo que son! ¡Sean lo que son!
Es clarísimo.
Es claro que habla de Yuyito, que de repente pasó que, o sea, no se habla de la forma de vestir y de las cuerpas de los demás, pero Yuyito siempre estaba destapada, de repente pasó a ser una señora católica que no mostraba nada, aparecía en los programas con la campera de cuero de Javier Milei. Claro. Bueno, y la cantidad. Las dos nos han dejado muchos memes. Ella, el edredón todo con el manchón ese.
Asco, eso no es un meme, chicos, es una desgracia.
¿Qué?
Es un asco.
En el karma.
¿Qué es esto? ¿Sabes qué? No sé qué es esto.
Algo que a Balma le encanta, evidentemente.
Pero Fátima cantando, pero no me acuerdo el contexto de Fátima.
Fátima cantando sobre el karma, bueno.
Pero después tenés también a Yuyito que se ponía, que como montaba a caballo esos caballitos que tenía en el programa, pensando en el presidente, y tenía la voz. Durante, en su escritorio tenía atrás los dos bustos de ella y del presidente.
¿Qué necesidad de todo esto? Bueno, ahí está.
Bueno, otro de los temas que está dejándonos este verano tiene que ver con la relación entre Wanda Nara y Martín Miguel. Miguel es este empresario de finanzas, de Nordelta, de negocios poco claros.
Turbios.
Dicen que tiene algunas vinculaciones con Pichirilo y que...
El ex de Sirio que se escapó corriendo cuando lo fueron a allanar.
En el mismo country, de
en
hecho.
En el mismo country. Ahí estamos. Si
empezás a rascar un poco ahí, decís, Wanda, ¿con qué necesidad? Claro, no hacía falta, Wanda. Claro. El tema es que en las últimas horas empezó a circular distintos chats de conversaciones que él tuvo con otras mujeres cuando ya la estaba conociendo a Wanda Nara. Habló Sabrina Rojas sobre los rumores de infidelidad por parte de Martín Migueles. Esto decía Sabrina Rojas.
Migueles, él está muy preocupado por esos chats.
Sí.
Yo hoy leí uno. Apa. Y la verdad, de verdad lo digo, él es un déspota.
Sí. Apa, apa.
Pero para, son verdaderos, porque hoy supuestamente no? Wanda dijo que eran fakes, de que...
¿Qué vale? Las cornudas salimos con esas historias.
Bueno.
Sí, te lo digo por experiencia.
Sabri, no te metas en lugares
pero
es el día uno, Sabri, aguanta.
De verdad. Pero, te voy a decir algo, están con esa luz de atardecer y todo. Las cornudas, cuando el tipo tiembla, los obligamos a hacer cosas.
Puesta en escena.
Con la mejor luz que no se me ve la celulitis, te sentás y fingís que me amás.
Puesta en escena se llama
Puesta en escena.
Me gusta esta Sabrina Rojas hablando desde el lugar del sindicato de cornuda. Porque además lo que contaba Sabrina Rojas es a Martín Migueles se lo está vinculando por estas horas con Claudia Ciardone, que es una actriz, vedette, una ex Gran Hermano. Y dice Sabrina Rojas, yo a Claudia Ciardone la tuve que increpar hace unos años porque estaba comiéndose a una pareja mía. La tuve que agarrar en el baño y decirle, ¿qué estás haciendo, hermana? Cuando le preguntan un poco más si tenía que ver con el padre de sus hijos, porque ahí tiene un quilombo grande con Luciano Castro. De hecho, terminó la relación por las infidelidades de Luciano Castro, por eso que dice lo que dice. Dice, no es el padre de mis hijos. Bueno, dos parejas conocidas y que formales fueron Luciano Castro y el Tucu López. Si no es uno, es el otro. Así que Claudia Ciardone, que está ahora vinculada con Martín Migueles, también tuvo sus problemas con Sabrina Rojas. Hablando de infidelidad también, habló en las últimas horas Evangelina Anderson, que se fue a Punta del Este y empezó a ver algunos rumores de reconciliación.